Esa noche estamos alcanzando el estudio de número 12 en esta serie de enseñanzas basadas en el libro de Apocalipsis. Yo tengo las 8 menos 11, es posible que pase algunos minutos de las 8, pero no tomaré mucho tiempo. La ciudad de Filadelfia se puede ver en Asia Menor. Ella fue fundada 154 años antes de Jesucristo por el rey de Pérgamo. Se llamaba Atalos II, pero era conocido por el apodo de Filadelfos. Es importante tomar en cuenta que ella no pasó a ser llamada Filadelfia por causa de la iglesia que había allí, sino que un siglo y medio antes de Cristo, aquella ciudad fue fundada por un rey de Pérgamo, conocido como Filadelfos. A pesar de que la ciudad fue en muchas ocasiones destruida por terremotos, sus habitantes siempre lograron reconstruirla. Y como nosotros ya sabemos, Filadelfia quiere decir amor fraternal. La iglesia que estaba ubicada en Filadelfia es la única que no fue criticada por medio de las cartas del Señor Jesucristo. Consideremos rápidamente algunas enseñanzas que encontramos en esta carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo se identifica como el santo, y a la vez establece dos características muy importantes en cuanto a aquella iglesia. La primera, la iglesia de Filadelfia tiene santidad en cuanto a su postura espiritual. Y antes de proseguir, necesitamos entender que santidad, santificación, significa alejamiento del mundo, de los vicios, del pecado, limpieza, integridad. Entonces la iglesia tenía santidad en cuanto a su postura espiritual, y la segunda característica es que aquella iglesia permanecía en la práctica cotidiana, o sea, diaria, de la santidad. O sea, porque tenía una relación de santidad hacia Dios, le era posible tener una relación horizontal en relación a sus semejantes. Si alguien me preguntara esta noche, ¿cómo puedo afirmar que aquella congregación estaba comprometida con la santidad? Yo enseñaría el texto que se encuentra en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El texto dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Traducido ese texto desde el original a un español más moderno, significaría: has retenido mi palabra en todas las circunstancias. Y si queremos teológicamente ir más adentro, significa: has retenido mi palabra a pesar de las circunstancias contrarias. Hermanos, el hecho de retener la palabra tiene una significación intrínsecamente importante en relación a la santidad personal. Significa que solamente cuando guardamos la palabra es cuando nosotros podemos vivir en santidad. Y quien desea vivir en santidad necesita guardar la palabra. porque una cosa no es posible sino la otra. Y para que logremos entender mejor esta realidad, vamos a un texto que encontramos en Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Encontramos aquí tres características esencialmente importantes. Una es la santificación, la otra es la verdad y la otra es la palabra. No podemos apartar una cosa de la otra. Si queremos vivir la santidad, necesitamos estar en la verdad, conociendo la palabra de Dios. Si queremos conocer la verdad, necesitamos conocer la palabra de Dios para que nos alejemos, para que nos santifiquemos. Muy importante. Ahora, de regreso a Apocalipsis 3:7, aquí encontramos la expresión: esto dice el Santo, el verdadero. Sabemos que Cristo solo habla la verdad. Jesucristo jamás dijo o enseñó una mentira. Y la razón por qué Cristo solamente dice la verdad es porque Él es la verdad en persona. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Cristo es la revelación completa de todo lo que Dios es. Juan 14:9, el texto nos habla diciendo: Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ese testimonio de Cristo fue expresado también por el apóstol Pablo en una de sus cartas, cuando leemos Colosenses, capítulo 2, versículo 9, encontramos en ese texto la misma enseñanza, Colosenses 2, 9, que dice: porque en Él, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora, Cristo escribió un elogio para la iglesia de Filadelfia por causa de su compromiso con la santidad. Si nosotros nos detenemos aquí para reflexionar sobre esta experiencia, nosotros nos damos cuenta de que Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículos 3 y 4, dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solamente los hermanos en Filadelfia debieron tener un compromiso con la santidad, sino que eso es lo que Dios, el Señor, espera de cada uno de nosotros. Existe una bendición especial para todos los que guardan la palabra en santidad de vida. Y la promesa se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 9, que dice: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa promesa, hermanos, fue hecha por aquel que es omnipotente, o sea, todopoderoso. Escuchemos las palabras de Cristo en Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta identidad de Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento y la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. La profecía dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. ¿Qué significa y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro? Significa que el reino de David solo tiene a un heredero. Y aunque David reinó por un número limitado de años, su heredero reinará eternamente, y su nombre es Jesucristo. Entonces, porque nosotros sabemos que Cristo es el Todopoderoso, es menester que tomemos en cuenta que Él demanda de cada uno de nosotros un compromiso con su palabra, un compromiso con la santidad. Necesitamos ser, por consiguiente, diferentes del mundo. Santiago, en su carta, en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 4, Él nos amonesta diciendo las palabras: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Espiritualmente hablando, todos aquellos que no se apartan del mundo, que no reciben a Cristo como Señor y Salvador, espiritualmente hablando, ellos son considerados adúlteros. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Él nos hizo con un propósito. Y cuando el ser humano cambia al Dios verdadero por diositos, por imágenes, por mentiras, por criaturas, el hombre está adulterando espiritualmente, y eso es abominación en la presencia del Señor. De igual manera, cuando el cristiano no está comprometido con el Señor, él está negando el nombre de Jesús. En otras palabras, negar a Cristo es vivir como si fuera un incrédulo. Es actuar como si fuera un incrédulo. Y la iglesia de Filadelfia no negó el nombre de Jesús. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso significa que a pesar de nuestras limitaciones y debilidades, nosotros nos fortalecemos en el Señor para que no neguemos su nombre. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, primera a los Corintios 1, versículos 27, 28 y 29, escribió: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, la fuerza no es nuestra, la fortaleza no es humana. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribiendo Pablo su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, segunda a los Corintios 12, versículos 9 y 10, dijo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo reconozco que no puedo y me refugio en los brazos del Señor es cuando Él transforma mi debilidad en su fortaleza. Cuando Él cambia mi derrota en su victoria, para que la gloria sea de Cristo, para que la alabanza sea del Señor. Ahora consideremos la segunda parte del texto que se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí nosotros estamos mirando una profecía sobre el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Hay muchos cristianos que creen que la iglesia pasará por la tribulación. Otros creen y enseñan que la iglesia será levantada en la mitad de la tribulación. Pero yo creo y enseño, porque la Biblia que yo tengo quizás sea diferente de la Biblia de algunos, la mía me hace saber que la iglesia no pasará por la tribulación. Y después del arrebatamiento de la iglesia se enfrentará a un juicio llamado el juicio del tribunal de Cristo. Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 14, versículo 10, Romanos 14, versículo 10, dijo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el mismo Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, él nos habla diciendo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No será un juicio para condenación, porque nuestra condenación tomó lugar en la cruz del Calvario, en el instante en que Jesucristo sufrió la muerte vicaria en nuestro lugar. Ese es el juicio de condenación, y la Biblia dice que ya no hay condenación para todo aquel que cree. Pero habrá un juicio en el tribunal de Cristo para las recompensas, según la obra que hemos hecho sobre la faz de la tierra. Y después del arrebatamiento, entonces, en Apocalipsis 3:10, encontramos la palabra que está en Apocalipsis 3:11, que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, dentro de la perspectiva del tribunal de Cristo y tomando en cuenta las cartas de Cristo para las iglesias, hay un detalle aquí muy importante que yo quisiera subrayar en esta noche. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Solo es posible amar fraternalmente cuando nosotros recibimos y damos el amor paternal. El amor paternal es la relación entre el Padre que está en los cielos y nosotros. Si no hay esta relación de amor paternal con nosotros, es imposible que amemos fraternalmente. Hay un texto en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, que nos ayuda a aclarar ese punto. 1 de Juan 4, 19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y posteriormente en el versículo 21, y nosotros tenemos ese mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, la primera relación es con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y solamente así podremos amar a nuestros semejantes. Qual foi a crítica que Cristo hizo a la iglesia ubicada em Éfeso? Se encuentra en Apocalipse 2, versículo 4. El texto dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al leer la carta a la iglesia en Filadelfia, nos damos cuenta de que no hubo tal crítica, porque el amor se manifestaba conforme a las Escrituras, como encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35, la palabra dice: por los labios de Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un incrédulo no tiene la capacidad de amar como Cristo quiere que nosotros amemos. ¿Por qué? Porque la fuente del amor es el Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, Romanos 5, 5, dijo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos una fuente inagotable de amor para que ejercitemos el amor fraternal. Y no podemos amar solamente a aquellos que nos aman. Mateo capítulo 5, versículo 46, Mateo 5, 46, Cristo dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y el versículo siguiente dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Debemos pues guardar, o sea, retener el amor que tenemos, amándonos los unos a los otros. Apocalipsis 3, versículo 11, la Escritura dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, en esos tiempos difíciles es necesario que guardemos la fe. Es menester que retengamos el amor. Es necesario que sirvamos al Señor para que alcancemos nuestra meta y no tengamos de qué avergonzarnos. Tenemos que retener lo que tenemos, y todo eso se refiere al amor que está en nosotros. Que no dejemos el primer amor. Pablo, instruyendo a su discípulo e hijo en la fe, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, escribió diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Retén lo que tienes. Y hay una promesa para los vencedores. En Apocalipsis 3, 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál era entonces el anhelo de los cristianos de Filadelfia? ¿Por qué estaban ellos dispuestos a sufrir por Jesucristo? Voy a concluir contestando eso a través de una carta, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. ¿Por qué estaban dispuestos ellos a sufrir? Primera de Pedro 3, primera de Pedro 1, versículos 3 al 9. La palabra dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El mensaje es: retén lo que tienes. Pongámonos de pie y oremos.